nuestra sintonía. A continuación, hablemos en off.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Renta Car y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en este día martes 19 de noviembre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, hola, buenos días.
Buenos días. ¿Ocho Pisco Sour? ¿Catedral? ¿Por qué se camina en dirección contraria en la Alameda? ¿Había o no había guardia? Bueno, seguimos con esta...
Que cuando la cosa es por goteo, claro, se demora más.
Pero el goteo lo único que hace es afectar, ¿o no? No sé. ¿Pero está goteando en un vaso que se llena o en un vaso que se, junto con que se cae una gota, sale otra? Yo tengo la sensación que se está llenando, y el problema es que está llenando algo que parece no ser un beso, digamos. Un vaso, perdón. Me quedé con el beso original. Que parece no solo ser un vaso. Es bastante más complejo. Pero es muy raro, o sea, seguir toda esta secuencia, además todas las filtraciones aparecen en distintos medios, entonces hay que hacer como una especie como de curatoría para juntar una cosa con la otra.
Claro, a mí tocó, anoche hice ese trabajo, yo ver todas las filtraciones de las distintas, porque anoche salió en Canal 13, salió se filtró la declaración que hizo la ministra Carolina Tohá ante la Fiscalía, antes había salido la del presidente Boric, que salió en The Clinic,
la de
Gabriel de la Fuente, salió en Mercurio ayer, bueno, y uno va completando y va armándose una idea que no termina de ser completa, y empiezan, conforme avanza la historia, también empiezan a aparecer nuevas dudas, por Consuelo.
Sí, pero no. ¿En qué sentido, Nico, haces tú la metáfora del vaso que entra agua por un lado y sale por el otro? ¿Cuáles son los aspectos?
Porque muchas veces lo que empieza aparece una filtración que nos lleva, voy a tratar de ser lo más simple, que nos lleva a Concepción. Pero de repente aparece otra que iban para Melipilla. Y entonces el vaso que estaba, comillas, lleno, yendo a Concepción, se vacía y vuelve a Melipilla. Y finalmente después puede que el vaso se vacíe completo, porque la nueva filtración que aparece desacredita a ambas. No iban a ninguna parte. No estaban haciendo nada. ¿Te has fijado que siempre uno, y por eso que uno, al menos yo personalmente, tomaba con cierta suspicacia las filtraciones, porque uno siempre pensaba que la filtración que había salido era la más grave. Es decir, era la que mostraba más rudamente lo que había ocurrido. Y ahora, aquí ha sido al revés. O sea, siempre era un gran hecho, una gran filtración o una gran revelación respecto de algo, y después aparecían pequeñas cosas que lo confirmaban o lo desvirtuaban. Aquí ha sido todo lo contrario. Lo único que ha hecho es aparecer cada vez hechos nuevos, más fuertes, más complejo respecto a cómo actuó la Moneda, respecto a cómo el presidente Boric, respecto a cómo actuó la ministra Tohá, respecto a lo propio que hizo el subsecretario Monsalve. O sea, se ha ido llenando en un receptáculo que en algún minuto yo tengo la impresión que va a explotar. No sé si la metáfora se explica bien, digamos. Pero uno está esperando que cambien las cosas, y aquí lo único que hacen es profundizarse.
Bueno, y lo que vamos a ver, Consuelo, es la versión del ex subsecretario Monsalve. ¿Cuál es el camino argumental que va a seguir su defensa para explicar todo lo que pasó? Suponemos que él tiene dos dos ideas fuerza que se irán a desarrollar y probablemente se sume otra. Las ideas fuerzas son una, que el consentimiento.
Relación consensuada, sí. Parece que eso es lo más fuerte.
Y la otra idea fuerza que va seguramente a mandar en su argumentación va a ser la pérdida de conciencia a través de una eventual droga o una eventual manipulación de algo o un eventual no sé qué, va a decir, porque algo pasó que no sé qué. Si el punto es que, y está en la declaración de la ministra Tohá, cuando vuelve el jueves 17 de octubre a la oficina del presidente de la República a las 14 horas, él, Monsalve, y Carolina Tohá desde el Congreso a juntarse con el presidente Boric en La Moneda, el presidente lo saluda, cito casi textual, y el presidente le dice, ¿cómo está? Bien, salvo las 12 horas de mi vida que tengo borradas. Esas 12 horas pueden ser un argumento fuerza para la defensa de Monsalve, como también el consentimiento, porque él puede sentir que lo que ahí pasó tiene un carácter completamente distinto que el que la mujer que acusa comprende en un mismo hecho de maneras distintas. Yo creo que por ahí va, no sé si le ocurre a usted alguna tercera vía de escape o de defensa.
Claro, o que haya contenidos en el teléfono del subsecretario que revelen una relación más cercana de lo que hemos visto.
Entendemos que así.
Eso se ha especulado.
Y si eso es lo que se ha especulado, y si eso es algo que da como para una interpretación de los hechos. No sé, había una referencia en algún minuto al outfit, en alguna de las filtraciones.
Claro, a una cita a la cual no habría podido concurrir. ¿A eso te refieres? Una cita a la que no habría podido concurrir Monsalve, y que la respuesta de ella, que ella le habría dicho, bueno, me dejaste con el outfit listo, opuesto, no sé, algo por el estilo. Entonces eso plantearía un cierto grado de consentimiento en verse, en producirse para, en fin.
Claro, de lo que yo he leído, me imagino que uno podría, si es que estuviese en la posición de Monsalve, de ser la defensa del ex subsecretario, buscar algo por ahí, junto con insistir en que no recuerda nada. ¿Hasta qué hora no recuerda nada, por lo demás? Digo, por la mañana siguiente también. Sí, ¿En qué minuto entró en conciencia? ¿Se comunicó con alguien? ¿A qué horas avisó, por ejemplo, que no iba a ir a trabajar ese día?
Así, 6:25 de la mañana.
Bien temprano.
6:25 de la
mañana. Hay que tener conciencia para decir que uno no va a ir.
Hay que tener conciencia para mandar un WhatsApp o un Signal, para comunicarse con la oficina. Entonces también...
O sea, conciencia que
yo no tengo los antecedentes, solo como persona que ha estado siguiendo el caso y como ustedes y como la gran mayoría de las personas que nos escuchan, se hace esa pregunta. También qué pasó en la caminata, por qué no tomaron un taxi al tiro o no lo encontraron. ¿Por qué caminaron por media hora o algo así?
Es que suena tan raro, no digo no verosímil, porque parece que está probado que sí caminaron, pero parece tan tirado de las mechas, disculpen el chilenismo. Es que el ministro del Interior de este país, porque eso era en ese momento, el ministro del Interior, en la noche, camina por una calle que es relativamente... Puede ser, no es que sea, pero puede ser eventualmente peligrosona caminar.
Pero ha habido homicidios ahí en las cuadras, o ahí mismo, y asalto.
Caminar 4 o 5 cuadras solo de noche por el centro de Santiago, siendo tú el ministro del Interior.
Ayer hubo un baleo en el centro de día.
Y no muy lejos,
En Santa Rosa con
al lado.
No, y
al lado, para efectos prácticos.
A una cuadra.
Al lado de la calle San Francisco.
Y en los últimos 30 días hubo un asesinato cerca de la iglesia de San Francisco, así que no.
Entonces, con propiedad uno puede decir, ¿cómo uno puede imaginarse? No sé si falta criterio, si es.
Bueno, pero es que ahí él podría decir, es que estaba completamente borrado.
Sí, claro, puede usarse a su favor. Claro,
pero ¿quién podría pensar que alguien...?
Se ve caminando bien. Y también la policía, porque una cosa es que el ministro del Interior te diga, ¿sabe qué? Déjeme tranquilo, estoy en un momento de domingo en la noche, de esparcimiento, estoy en la vida privada, déjeme. Y está bien que lo dejen, pero otra cosa es que ese guardia o esos guardias se vayan para su casa.
¿Cómo vas a saber si él dice que se va a quedar en el hotel ese día y que lo dejen tranquilo? Ellos se van, pues. ¿Cómo van a saber que salió? Tendrían que tener como
Exactamente.
Bueno, pero ahí
alguien siguiéndolo todo el tiempo por si acaso.
Obvio, pues. Si es el ministro del Interior de un país que está en una crisis de seguridad enorme.
Pero ayer Juan Francisco Gali fue bastante claro en decir que él les pedía que no, pero que él sabía que lo vigilaban de
lejos. Yo se lo escuché a Jorge Burgos, que fue su secretario hace mucho tiempo, que en otras circunstancias, por supuesto, decía que cuando él salía en bicicleta, le decía, oiga, ¿sabe qué? Déjeme tranquilo. Y se dio cuenta, muy poco andar, que lo seguían a 2 cuadras. Y ahí les dijo, mire, como sé que me van a seguir igual, manténganse lejos porque me quiero sentir al menos más tranquilo. Pero es raro que la policía investigaciones, sencillamente porque vienen las preguntas ex post, que es la que estamos haciendo ahora. ¿Y si le pasaba algo, si asaltaban, le disparaban al ministro del Interior? ¿Qué iba a decir la policía de investigaciones en ese caso? Iba a decir, uy, es que pensamos que estaba en el hotel. Oiga, pero es que él pensé que no nos sirve.
Que está en el hotel. Eso le cuesta la carrera
a
cualquier cantidad de funcionarios.
Entonces, yo soy director de una policía, le digo, ok, mantenga prudente distancia. Si a usted, la persona que usted resguarda, le dice que no, bueno, mantenga un punto fijo a 1 cuadra o tenga un sistema para averiguar si es que él quiere salir a comprarse un berlín, tengo idea, a la esquina. Usted tiene que estar atento. Ese es su trabajo. Surgen detalles. Detalles que yo sé que a esta altura son nimios, raquete contra detalles, pero ir pagando con efectivo por todas partes.
¡Con efectivo! Yo pensaba lo mismo.
Bueno,
ayer
para no dejar huellas. Eso está...
¿Pero huella de qué? ¿De qué
te compras? ¿Andas con 200 mil pesos en efectivo? Porque si te salió 120, 118,
claro.
¿cuánto salió la cuenta?
Más 20 al taxista.
Y 20 a los 40. Yo decía, tiene que andar por lo menos con 200 mil pesos en...
Me encantaría saber, ya a esta altura, por curiosidad ciudadana.
Por curiosidad.
¿Hace cuánto que no hizo un giro de débito de su cuenta, señor Monsalve? ¿O hace rato estaba
A mí me pareció atroz la gente que anda... O sea, yo entiendo que el taxi eventualmente todavía lo pagas con efectivo, quizás. Puede ser.
Muchos se pueden pagar con tarjeta. Ya muchos se pueden pagar con tarjeta y otros con transferencia.
Pero ya, pero
es verdad,
se usa. Pero se usa el efectivo.
Sí, para eso. Todavía hay efectivo circulando
en los taxis, sí.
Pero pagar el restaurante... ¿Con efectivo?
Y el de la semana anterior también, Consuelo. ¿Eh? El de la Costa Rica Center también.
Entonces, ¿qué? Todas las veces que andaba, entre comillas, como en este romance, paga con efectivo. ¿O
subidas en efectivo?
No, es que no quiero ponerme...
No, sí, tenía razón.
Piranoide, pero no es normal andar con efectivo, con tanto efectivo, y la gente que anda con efectivo por la vida...
Es la que no quiere dejar...
No siempre de los trigos limpios.
Es la gente que no quiere dejar huellas donde estuvo.
Es la gente que no quiere dejar huellas.
Y recordemos que yo no tengo muy clara, ni me interesa tanto la situación sentimental del ex secretario Monsalve, pero Monsalve entiendo que tenía una pareja y una familia en Viña, según entiendo, o en Concepción, no sé, pero tenía una pareja. Entonces claramente el que no quiere que le revisen el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y que le aparezca y con quién fuiste a comer aquí,
yo iba para otro lado, porque son tantas las dudas que uno se hace preguntas, sin querer condenar naturalmente, pero sí. Supongo que el fiscal le miró o pidió el detalle de su cuenta, a ver cuándo hizo algún giro.
¿Cuándo hace esos giros? ¿Por qué hacía giros de tanto?
Porque
plata?
La pregunta...
¿Por qué giros de a 200 mil pesos? Por lo menos calculamos que tiene que haber tenido 200 lucas.
¿Y si no hay un giro hace un año y medio? ¿Quién financia todo esto? ¿Quién financia su plata?
¿En las plata reservadas? Claro, por eso yo no quiero especular esa no, pero como que me siento mal.
Sí, estoy de acuerdo. Es hacer leña
al árbol. Pero esperemos que la fiscalía esté haciendo esa pega también.
Es hacer leña al árbol caído, solo poner la duda. Yo sé, pero es que son tantas las dudas, pues, Consuelo, que también
claro,
uno dice...
Estamos en una situación tan extraña que da como para hacerse todo tipo de preguntas.
Y no estamos diciendo lo que todo el mundo
incluso
está pensando.
Incluso si él dice que perdió la conciencia, incluso si le compramos que perdió la conciencia y que todavía sospecha que alguien le hizo algo, bueno, entonces hay que investigar para atrás. ¿Quién le pudo haber hecho algo?
Sí.
Porque
¿en
qué circunstancia?
Lo que todos estamos pensando es de que nos enteramos que pagaba en efectivo. Estamos pensando en gastos reservados.
Sí. Obvio, de que nosotros si le financiamos, que él se financiaba la vida con un fondo, porque si no hay giros de su tarjeta, de su cuenta corriente, ese efectivo provenía de alguien que le pasaba plata en efectivo para su trabajo, que es natural que lo tenga. Pero no sé, pues, suponemos que la vida... Es decir, cuando uno entra en una irregularidad de ese tipo, de salir con una subalterna, y empieza a subirle el sueldo un poco antes y a hacer que viaje, que duerma en el mismo hotel, que eso ya es irregular, sí. Uno puede perfectamente hacerse todas las preguntas, claro, que le llamen la atención de cosas que pueden ser irregulares. No estamos siendo muy injustos, estamos haciendo preguntas. Sí.
Bueno, y por eso es lo lamentable que no sea pública la audiencia, aunque también, por otro lado, es entendible que son un nivel de detalles y si uno plantea la presunción de inocencia, son asuntos realmente de la vida privada, independiente que no es la denunciante, sino que es la defensa la que plantea que esto se mantenga en reserva. Una audiencia que comienza en un poquito rato más, en 40 minutos, y que continúa entonces la formalización, termina de exponer el Ministerio Público, luego deberá exponer la abogada Santibáñez y luego la defensa del ex subsecretario Monsalves y resolver qué sucede entonces con la prisión preventiva entre hoy o quizás a más tardar mañana. Son las 8 de la mañana con 21 minutos.
Bueno, difícil, ardua la tienen la directora de presupuesto, el ministro Marcel. Hay muchos reclamos que los ministros sectoriales no están yendo al Congreso a defender el presupuesto. Claramente la cosa ha quedado muy sobre las espaldas de Mario Marcel, pero más de 100 indicaciones para tratar de corregir las desviaciones de la instancia en la Cámara de Diputados, y un plazo que, si bien todavía queda, pero empieza a acercarse para la tramitación del presupuesto. Duro se ve.
Pero con un ministro Marcel que ayer en la entrevista que tuvimos yo... Bueno, no es que nunca esté demasiado...
Sí, no se nota estresado.
Alterado.
No.
Sí, sí. Por suerte. Pero que se notaba bastante tranquilo y confiado en que, salvo el Ministerio de Educación, sí, donde todavía había que llegar a alguna negociación y nos planteó acá algún protocolo de acuerdo sobre cómo reponer los fondos que se habían recortado y sacar aquellos aspectos que el gobierno consideraba que era una intromisión en políticas públicas, que el resto él consideraba que estaba bastante bien aspectado en su regreso a la discusión de... No en su regreso, en su entrada a la discusión del Senado, que es lo que ocurrió en el día de ayer.
Y la cosa es que siempre los ministros de Hacienda, lo digo por la experiencia con los que me ha tocado estar en estas instancias, se la juegan a la razonabilidad mayor del Senado.
Tal cual. Entra siempre por la Cámara, me entró la duda. Pero son, en este caso, no se elige.
Pero igual las comisiones son mixtas, las comisiones son mixtas. El presupuesto se tramita de una manera bien, bien particular. Pero finalmente aquí el punto pasa por ahí, por qué es lo que ocurre con el Senado. Se apunta a esa razonabilidad, bueno, y se apunta a algo que consignaba aquí la semana pasada Andrés Repeto. Recordemos que también la norma constitucional establece que si no hay acuerdo respecto al presupuesto, se aprueba el proyecto presentado por el Ejecutivo. No lo que ocurre en otras partes del mundo, en que se aprueba el del año anterior reajustado. Entonces,
recordamos nuestra historia.
No, bueno,
del año anterior.
No, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que por eso mismo es que el legislador, el constituyente más bien, espurio o lo que fuere, pero el constituyente, la Constitución del 80, puso mucho detalle en esto y estableció esta norma porque teníamos el trauma, y tenemos el trauma de la Revolución del 91, que es por la no aprobación del presupuesto por parte del Congreso del presidente Balmaceda, y se produce este quiebre entre el Congreso y el Ejecutivo y el Legislativo, que termina una guerra civil con,
o sea, se cristaliza un quiebre que venía produciéndose hace mucho
de acuerdo, claro. Pero el trauma para la historia, la huella anémica es la guerra civil del 91, en que recordemos, por razones obvias, murieron más chilenos que en la guerra del Pacífico. O sea, fue la batalla con Concón y Placilla, debe ser la batalla más sangrienta de nuestra historia, y solo había chilenos entre medio. Entonces mi punto es que también a la hora de la hora nadie quiere terminar así un presupuesto, pero a la hora de la hora el presidente tiene el Ejecutivo tiene ahí una manija. Manija relativa en todo caso, porque recordemos que si hay partidas que están aprobadas, ya se aprobaron. Entonces, porque lo que puede hacer, no puede rechazar el presupuesto como un todo, tiene que rechazar partidas o reducir partidas. Pero no puede rechazar partidas, solo puede reducir partidas. Entonces, aquí hay un juego, un juego en el buen sentido de la palabra, un juego complejo, en el cual todos tienen armas que jugar.
No mucho más que agregar. Yo la verdad que no tengo más que agregar que esperar cómo se empiezan a dar las negociaciones para las partidas más difíciles. Para los temas difíciles, yo creo que hay que dejar pasar el tiempo aquí un poquitito y verlo.
8 de la mañana con 26 minutos.
Hay poco ambiente electoral, ¿o no? Siento poquito. Yo, poquito.
Yo pensé que iba a haber mucho más.
Yo pensé que que iba a estar mucho más encendida la pradera con 11 regiones donde se está votando este domingo la segunda vuelta. Cuando alguien me comentó que este domingo íbamos a votar, realmente dije, ¿estás seguro? Y miré mi agenda y sí, es este domingo.
Este domingo.
Consuelo, tú crees que hay muy poco ambiente, más allá de las discusiones Orrego-Rego, Yacamán Navarro, un poquitito en Los Lagos entre los dos de la derecha, en Antofagasta los dos de la izquierda, que esas son dos primarias curiosas, que están dentro de los sectores. En Antofagasta es Centro Díaz y Hernando, que son centro-izquierda ambos, y en la región de Los Lagos, Santana y la señora... Ruiz o Pérez. No, pucha, qué pena no acordarme el apellido de la candidata del Partido Republicano. Y ahí hubo también hay una discusión entre los dos de la derecha. El resto ha sido...
Reyes, muchas gracias.
El resto ha sido un debate... no tan tenso, no tan duro, circunscrito a las regiones. Incluso Mundaka Hoffman en la región de Valparaíso ha tenido su tensión, pero nada que rebalse las expectativas que uno tenía. Así es que va a pasar pronto. No sé, quizás el caso Monsalve es demasiado potente y tapa cualquier otra posibilidad de atención de medios y de opinión pública, pero no sé si ustedes coinciden, porque esto es solo percepción, no hay cómo medirlo. Esto no ha sido el gran plebiscito al gobierno, a favor o en contra, para nada. Más bien se ha parecido, si es que en el caso de Santiago, si Orrego 1 o Orrego 2, o Orrego Claudio, Orrego Francisco, si es que uno tiene experiencia o no tiene experiencia, si el otro viene de la televisión o no de la televisión, si es agresivo o no es agresivo, si es procultura o no procultura, pero no del gobierno. ¿Sienten ustedes, Nicolás, que ha sido muy plebiscitario, como todos los expertos dijeron, que va a ser el gran plebiscito para el gobierno?
No. Y lo que pasa es que también ahí yo creo que hay un parteaguas en la entrevista que da el domingo en el Mercurio Evelyn Matthei, cuando Evelyn Matthei dice no, esta no es la madre de todas las batallas, la madre de todas las batallas fue la elección de hace 2 semanas y esa ya la ganamos. Entonces ahí hay un parteaguas. Entonces
están todos con ese discurso. Yo entrevisté la semana pasada a Andrea Valladares de Renovación Nacional, la secretaria general. Entrevisté al senador Osandón ayer. Nosotros ya ganamos. Hay como un acuerdo en que ese es el discurso respecto de Francisco Orrego, que el hecho de haber bloqueado el triunfo en primera vuelta y que lo deja muy bien posicionado y que es como una nueva versión de la derecha.
Una nueva versión de la derecha, y que gane o pierda, es un poco lo mismo, porque igual que ha posicionado como una figura importante en política, hay una renovación, comillas, etcétera. Entonces, yo te diría que por ahí viene el tema.
Una constatación
de que a nadie le conviene convertir esto en un plebiscito.
Sí, si lo conviertes en un plebiscito, lo he conversado también con varias personas, cuando tú lo planteas como un plebiscito, claro, quizás electoralmente puedes beneficiarte cuando estás en la oposición con un gobierno que no es tan popular. Sin embargo, si lo planteas como un plebiscito y pierdes, vas por lana y sales trasquilado, me parece. Y lo otro es respecto del ambiente. Yo evidentemente vivo en el extranjero, pero y a propósito de todo lo de la discusión de Trump y de dónde se jugó la campaña de los Estados Unidos, nosotros no vemos dónde se mueve la campaña a nivel de redes sociales. No, son campañas mucho más baratas, por lo tanto tampoco es tan sencillo ver cuánto te cunde el presupuesto en redes sociales, pero son muy efectivas, llegan a las personas y hay un, y eso es algo a nivel mundial, digamos. Claro, te sigues moviendo a nivel de alcalde, obviamente, sí. te sigues moviendo a nivel de la junta de vecinos, de la feria, de las organizaciones sociales, de las redes en el, entre comillas, territorio, pero cada vez te mueves menos en la prensa tradicional. Ok, Francisco Rego publicó, obviamente, una página entera del Mercurio los otros días, pero evidentemente que hay una campaña que uno no ve porque es la campaña uno a uno en redes sociales. Entonces, también creo que uno se tiene que hacer esa pregunta de qué manera son las campañas hoy en día. Sí, en donde se informan las personas, siguiendo también a influenciadores.
Sí, y
pequeños podcasts, tiktokeros,
y hablaba con gente de La Quinta, Consuelo, y me decía que ahí en La Quinta la campaña es más gastando zapatillas, que uh-huh. es recorriendo, y esa tampoco luce tanto. Hoy día ya los medios claro, no tienen no un equipo destacado para seguir al candidato, como ocurría en otra época. Ya ni siquiera ocurren las presidenciales. Ustedes, nosotros que llevamos algunos años trabajando en los medios, acuérdense que para las campañas presidenciales se designaba un periodista.
Se designaba un equipo que seguía a la candidatura toda la campaña.
Eso ya no ha ocurrido en las últimas elecciones presidenciales, no ha ocurrido. Entonces ahí hay un cambio. Ahora, dicho todo lo anterior, yo tengo la sensación que en ese sentido está mejor parada la oposición que el gobierno. Porque si gana Claudio Rego, va a ser lo lógico. Si llega a ganar Francisco Rego, se da un golpe a la cátedra en la región metropolitana, lo más fuerte para la izquierda, el lugar en que siempre sigue, el lugar que fue más estrecho el resultado que en el resto del país en el plebiscito del plebiscito de la Comisión Constituyente, de la Convención Constituyente. Ahí hay mucho argumento para decir esta cuestión, esto es un game over. Algo similar podría ocurrir también en Valparaíso. Ahora, ahí es poco distinto, me dicen, porque la figura de Rodrigo Mondaca es una figura incómoda. Por varias razones.
Para los propios.
Sí, para los propios, una figura incómoda. Y en el caso, y ni que decir lo de la incomodidad de Yacaman versus Navarro.
Navarro sí es incómodo para.
Por eso, ni que decir, por eso, ni que decir.
Yacaman es bastante, entiendo, forma parte, ¿no? Bueno, iba por fuera,
pero Yacaman fue... Mira, Yacaman tiene una... Yo me he dado cuenta, en lo que uno conversa, que hay una cierta... Hay una cierta unción espiritual que es haber sido funcionario de Piñera. Yacaman fue intendente Piñera...
Imprime un carácter.
Es un sacramento que imprime carácter. ¿Eh? Ah. Entonces, no, este es piñerista. Y eso es una condición abierta. Y que inclusive de repente hay algunos republicanos que por haber sido funcionarios de Piñera...
Te da un salvoconducto.
Tienen un cierto salvoconducto.
Tocaste un punto que es relevante, que yo lo pensé un rato si ponerlo o no, pero ya que tú entraste en esa materia, me arriesgo a hacer la pregunta. ¿Los su sector? A ver, primero, con el Rego Claudio habría que preguntarse, ¿tiene sector? No tiene sector. No, en su momento, para enfrentar a Karina Oliva, era el candidato de la derecha. Sí, pues. Ahora, para enfrentar a Orrego Francisco. Es el candidato hasta del Partido Comunista. Estaba en el apruebo, Irací Hassler y después Evelyn Matthei. O sea, sus propios hechos de campaña hablan de que tiene poquita pertenencia. Más bien es la pyme de Claudio Rego, de estar... en el cargo, ¿no es cierto? Ya no tiene partido, no tiene mucho lugar, tiene historia, sí, tiene historia y tiene trayectoria, pero hoy no tiene, como se dice bien ciúticamente, domicilio político. No es cómodo para nadie. Yo creo que para un comunista no es cómodo sacarse foto con Claudio Rego, es el mal menor. Y Francisco Rego, de mirá, no te equivoques, SRN, Carlos Larraín se ha jugado, y es verdad, se ha jugado, lo ha bancado, no solamente... se lo bancó en la elección interna de Renovación Nacional, era del partido de Carlos Larraín, era de ese grupo. O sea, es bien del riñón, pero tiene un tono muy incómodo.
Hasta una forma de vestir, seamos objetivos.
Incómodo. Y saben que la incomodidad no es que hable de manera distinta al promedio de lo que se habla en Antonio Varas con Eleodoro Yáñez, donde está la base de RRN. Es el tono de cierta incapacidad que hay de... A ver, voy a hacer una analogía que no se entienda mal porque no tiene que ver con los hechos eventualmente delictivos de Katy Barriga. Katy Barriga fue mal elegida. Muy pronto, cuando empezaron a aparecer los peluches en las reuniones de consejo, yo me imagino que en la UDI saltaron las alarmas. Dijeron, eps, esta cosa no va bien. Cuando se le llama al orden, por así decirlo, Katy Barriga puede haber dicho, momento, los votos los tengo yo. Si no son de la UDI los votos, yo soy la poderosa aquí. El temor a generar un personaje que se te arranque de las manos. No estoy diciendo, por favor, ni nada que se le parezca a ningún acto reñido con la ley ni con ningún de Francisco Rego, sino al carácter del puedes generar un personaje que se te descontrole y los partidos con el trauma del discolaje en Chile en los últimos 10, 15 años, la derecha, el centro y la izquierda han tenido estos personajes que haces crecer unos verdaderos monstruos electorales, y yo siento que es relativamente incómodo para muchos Francisco Rego en esa derecha. Les gusta porque los renueva, les gusta porque les saca un poquitito el chaleco con rombos de
pero también,
de
los hombros. También es un militante de Renovación Nacional
eso,
hace un montón de años.
Por eso, solo dije.
Tiene,
ya, pero,
como una prueba de blancura, sí, de buen comportamiento en ese sentido.
No, y además que, insisto, hace que saquen la caricatura del chaleco con rombos de la derecha clásica, ¿no es cierto? Y este gallo claro, con guayabera y con el aro que habla distinto. Bacán, todo eso muy bien, ayuda mucho. El punto es que no te pases de cierto límite en que se te transforme en alguien un poco incontrolable si tiene millones de votos. Porque es muy cosa de verlo en su programa, es un tipo bien sin control a ratos, po. Entonces yo creo que son incómodos ambos personajes.
No tengo claro. Yo no quiero quedarme con el tema de ahora, pero respecto de Claudio Rego tengo un matiz contigo. Yo creo que Claudio Rego ha sido siempre muy muy estratégico, muy pragmático, lo que no sé si el electorado premia en términos de dónde colocarse. Pero a mí un altísimo parlamentario del mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista, o sea, me dijo que para ellos un buen resultado electoral de Claudio Rego lo ubicaba en la papeleta presidencial, y para ellos cualquier resultado, desde Claudio Rego hasta el Partido Comunista, es decir, que el presidente Boric le entregara la banda a cualquiera que estuviera en el rango entre Claudio Rego y el Partido Comunista, era perfectamente satisfactorio.
Y perfectamente mejor que Evelyn Matthei.
Cualquiera, pero claro. pero como te digo, o sea, ¿hasta dónde nos estábamos corriendo? O sea, si uno buscara lo que decía el mundo que apoyaba a Karina Oliva en la elección a gobernador anterior respecto a Claudio Rego.
Y lo que significaba Claudio sí. Rego.
Bueno, en fin, oye, son las 8 de la mañana con 38.
Muy bien, abrir una cuenta más que te llena de beneficios. Bueno, haz tu vida más libre, tu vida más consorcio. Solicita la 100% online en consorcio.cl y gana plata con tu saldo de cuenta.
Simplifica el cumplimiento legal con la extensión MIDT de Talana. Accede al portal MIDT sin salir de la plataforma y mantén un registro de altas, bajas y anexos de contrato. Además, envía información por uno o más trabajadores. Conoce más en talana.com.
¿Sabías que con MITA y Fulcopec llegas más lejos? Todo gracias a una promoción exclusiva para clientes Fulcopec. Reserva en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos en Mita Rentacar.
Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu casa u oficina junto a Clínica Alemana. Mucho más cómodo y rápido. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clinicaalemana.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en trytoku.com.
El primer trabajo del escritor no es opinar, sino decir la verdad y negarse a ser cómplice de la mentira y la desinformación. La literatura es la casa del matiz y la contrariedad frente a las voces de la simplificación.
En Duna, la escritora norteamericana Susan Sontag escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5,75% de interés anual solo por tener saldo en ella. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Tasa de interés anual. Calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/10/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más y sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Te presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Y si nuestros productos pudieran llegar de uno al aeropuerto, tendríamos una mejor logística sin tener que atravesar medio Santiago.
Si tu empresa estuviera en Enea.
Y si nuestros productos...
Necesitas estar en Enea, con acceso directo al aeropuerto y al mundo, desde tu oficina o bodega. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana, tecnología humana.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Aún inviertes en depósitos a plazo, invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
En GTE son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y GTLS a tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, dictada por el académico y premio Nobel de Economía Thomas Sargent. Inscríbete en agenda.unad.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más. Conoce más en enea.cl. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Consuelo, ¿por qué no presentas a nuestra invitada?
Sí, claro, nos acompaña la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, muy buenos días, Consuelo. Con Nicolás,
sí.
Y Matías también,
sí, ministra, exactamente, aquí estamos todos.
Lamentablemente para Consuelo estamos todos.
¿Cómo está? Encantada de conversar con ustedes.
Consuelo.
Buenísimo, viene llegando de dos viajes, harta conferencia del medio ambiente, conferencias de las partes, una de biodiversidad en Colombia, pero quiero partir por la Azerbaiyán, que es la conferencia climática de Naciones Unidas en Bakú. Usted llegó hace poquitito y todos los reportes que uno ve de Bakú no están muy auspiciosos. ¿Qué nos puede contar de lo que se está negociando ahí, sobre todo con Francia, que se retiró, sobre todo con Argentina, que se retiró después de que el presidente Milei se juntó con el presidente electo Trump? ¿Cómo están los ánimos ahí?
A ver, estas negociaciones, porque en Naciones Unidas las cosas se resuelven por consenso, es decir, poner de acuerdo a casi 200 países, siempre son complejas. Además, recordemos que las COP son, las de cambio climático, sobre todo son dos semanas. La primera es una semana técnica, donde también ocurre los primeros dos días el espacio de los líderes, y la segunda es la ministerial. Entonces, yo en general voy la segunda semana, donde se tienen que resolver políticamente, a nivel político de ministro, lo que no lograron resolver los equipos técnicos. Pero este año el presidente tenía eventos con la primera semana, entonces, y no podía ir, así que me pidió a mí, así que por eso yo fui esta primera semana. Así que la dinámica es un poquito distinta, porque todavía hay como mucho espacio para discutir, y evidentemente lo realmente difícil, que este año es el financiamiento, cómo vamos a financiar la acción climática, se va a resolver la segunda semana, se va a resolver en en los descuentos, como siempre ocurre. Así que todavía yo creo que hay espacio.
Sí. Hay espacio. ¿Y cómo, perdona Matías, la llegada de Donald Trump? ¿Cómo están viendo era la pregunta de Matías.
Pucha. No, yo le quería sumar cuál era el plan B si Trump no abría la billetera. Pero perdón,
no, o sea, Trump está diciendo que se va a retirar otra vez del acuerdo. Sí. Entonces, ¿cómo están los ánimos?
A ver, recordemos que esto ya ocurrió una vez. Esto ya ocurrió una vez, lo hizo Trump en su primer gobierno, y hay que recordar que el Acuerdo de París obviamente lo firman los países, y en ese sentido, entendiendo que el cambio climático es un problema que es global, en la cual se necesitan a todos y todos los países para poder resolverlo, evidentemente que es importante tener los países con liderazgo presente. Pero también hay que recordar, y lo hemos vivido ya, es que existe también resiliencia en el mismo proceso, porque no solamente los países adhieren y realizan acción, sino que también lo hacen las ciudades, las regiones, las provincias, los estados federales. Hay alianzas de países, y aquí, por ejemplo, de hecho fui, existe una alianza que colideran Alemania y Chile, que se llama el Climate Club, que tiene como propósito descarbonizar a la industria pesada, cemento, acero, las cosas que no son fáciles. Y ahí tuvimos un gran anuncio, hartos países participando, como el 70%, la suma de esos países, más del 70% de las emisiones globales, para ayudarse mutuamente a través de un matchmaking platform, de ayudar a descarbonizarse. Entonces, tú ves que, okay, es obviamente importante los países con su liderazgo, pero el sistema es resiliente y se puede movilizar a través de todas estas otras opciones, y eso está ocurriendo.
Ministra, muchas de estas decisiones que se toman en estas conferencias para las partes tienen mucho de propositivas. Lo de vinculante es más complejo. Y muchas veces termina en legislaciones en determinados países o núcleos de países. Por ejemplo, tenemos el caso de la Unión Europea, que ha planteado normas para que a principios de los años 30 de este siglo, por ejemplo, no se puedan seguir produciendo vehículos con motores de combustión interna. Pero a su vez vemos también que en esos mismos parlamentos empiezan a haber discusiones respecto a que es una meta que hay que correr, porque no están dadas las condiciones, porque no está, por ejemplo, para la electromovilidad, no están las condiciones de carga, no están la capacidad de generación de energías limpias, y entonces ya desde la política también se está empezando a pensar en correr, en modificar, en ampliar. Entonces, ¿cómo es la interfase entre lo que deciden estas conferencias para las partes y lo que ocurre después en la real implementación, en que vemos que normas que ya eran ley hoy día se están discutiendo y probablemente por razones prácticas tengan que ser aplazadas? Es decir, la realidad los golpea.
Mira, uno tiene que ver los compromisos internacionales en que nos ponemos una meta al año 2050, ¿verdad? Si nosotros queremos limitar el calentamiento a 1,5, sabemos que globalmente el mundo entero tiene que ser carbono neutral al año 2050. Eso te define el norte, y también se define algunos puntos intermedios, como a dónde deberíamos estar en esa trayectoria en el 2030, en el 2040, etcétera. Sabiendo eso, después uno tiene que mirar, bueno, cuáles son las condiciones habilitantes para llegar ahí y cómo lo voy a lograr. Y para eso, efectivamente, muchos países, incluido Chile, tiene leyes y nos vamos poniendo esas metas intermedias. Entonces,
no, pero esas metas intermedias pueden cambiar.
Una meta ambiciosa y lograr con regulación, con voluntades, a través de esa certeza que te da el objetivo final, ir avanzando. Y eso es lo que está ocurriendo en Europa. Europa está cumpliendo con sus metas que se ha propuesto en todos los ámbitos. Fíjate que Reino Unido anunció en nombre de su primer ministro un plan, su nueva NDC, que son los nuevos compromisos, de un 81% de reducción con respecto al año 2005, si no me equivoco. La Consuelo quizás se recuerda exactamente el número. Y eso está ocurriendo. Hay una disminución de las emisiones en todos los países, en prácticamente todos los países desarrollados, bien significativo.
Pero hay gobiernos que están perdiendo las elecciones por eso.
Incluso ocurrió en Estados Unidos, disminuyó sus emisiones, incluso cuando estuvo Trump. Porque, claro, siendo un país federal, las regiones, los estados federales pueden también tomar decisiones y seguir en esa ruta que está asociada sobre todo al despliegue de energías renovables no convencionales, ¿verdad? Y esa es una trayectoria que está avanzando y que no va a parar, porque ya es económicamente más viable.
Ministra, la quiero llevar los minutitos que nos quedan del calentamiento global al enfriamiento local, porque del enfriamiento de nuestra economía muchos miran al sector medioambiental. ¿Qué respuestas tiene un sector que usted maneja, además está la experiencia y el manejo técnico? ¿Qué aporte puede hacer un sector como el suyo para el dinamismo de la economía en algo que está tan en boga, que es la famosa permisología? ¿Usted tiene qué aproximación al tema? ¿O usted cree que las cosas por ahí no se pueden variar, no hay mucho que mejorar, que se hace lo que hay que hacer, sencillamente?
A ver, Chile tiene desde el año 2022 una ley marco de cambio climático donde decimos que vamos a ser carbono neutral a más tardar al año 2050 y resiliente frente a los efectos adversos del cambio climático. Para lograr esa carbono neutralidad hay varias transiciones que tienen que ocurrir y que están ocurriendo. La más importante es la energética, en la cual estamos cambiando nuestra matriz energética. En el año 2019 el Banco Mundial nos hizo un informe, de hecho cuando estábamos hablando de la carbono neutralidad en el gobierno del presidente Piñera, y decía de que esa ruta a la carbono neutralidad y hacer un crecimiento de un 4,4% del PIB para el país. Así que en el caso de Chile, estos compromisos medioambientales están asociados a crecimiento, a un desarrollo tecnológico en varios aspectos. Nuestro gobierno estamos, por ejemplo, participando en la Estrategia Nacional del Litio. El litio como un elemento importante para la electromovilidad en el mundo, no solamente en Chile. Y fíjate que esa estrategia, que tiene un objetivo de extracción productiva, obviamente, también tiene objetivos medioambientales. También tenemos un programa con varios ministerios de desarrollo productivo sostenible, en la cual estamos justamente invirtiendo en distintos ministerios de cómo avanzar hacia la carbono neutralidad. En marzo de este año nosotros convocamos junto con el Ministerio de Economía, Ciencia y Energía a un comité, a alrededor de 20 personas del amplio espectro de nuestra sociedad, para ver cómo podemos acelerar la carbono neutralidad. Así que siendo el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene que coordinar la ley marco de cambio climático, una ley que recordemos que firmaron 17 ministerios, así que es una ley que involucra al Estado completo, nosotros vemos cómo estamos, cómo esta ruta es una oportunidad de desarrollo bien importante. Y déjame permitirme en los últimos minutos hablar un poquito de la permisología. A mí, yo creo que lo hemos dicho varios ministros, es un término obviamente de fantasía, y el problema que yo tengo con él es que es un poquito peyorativo, ¿verdad? Así como que no es algo positivo. Y el mismo ministro de Economía ha dicho que Chile tiene permisos que son muy importantes, porque esos permisos permiten que cuando se construye un edificio no se caen los edificios, permisos que están asociados a que cada uno de nosotros cuando vamos a un restaurante comemos y no nos enfermamos, etcétera. Lo que sí, y este fue un diagnóstico que hizo en particular el Ministerio de Economía, estos 380 permisos habían estado creciendo de una manera un tanto inorgánica, entonces se puso la tarea de ordenarlo. En algo que yo diría, es el proyecto de ley que lleva el ministro Grau, es una modernización del Estado sumamente significativa en las últimas décadas, así que eso está, y bueno, ustedes ya lo entrevistaron hace poco además, ¿verdad? Esto está avanzando bien y yo creo que va a ser un muy importante legado para ordenar nuestro sistema de autorizaciones. Y lo que me corresponde a mí, que es el permiso medioambiental, ¿verdad?, que es la resolución de calificación ambiental, después de dos intentos, este es el tercer intento por reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental, y también fue aprobado por amplia mayoría en general en el Senado, y estamos terminando la votación en particular en la Comisión de Medio Ambiente. Así que yo espero que con eso, que es un proyecto que está centrado en dar certezas y también disminuir los tiempos de tramitación, podamos eso junto con otros proyectos de Hacienda, el proyecto de permisos sectoriales de economía, dejar una infraestructura para el país, para un crecimiento económico sostenible, que da certeza tanto a los privados como a las comunidades, que nos permita aprovechar todas las oportunidades que se nos dan enfrentando esta grave crisis como es la del cambio climático.
Maisa Rojas, ministra de Medio Ambiente, muchísimas gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre. Que esté muy bien.
Encantada.
Gracias.
Muy bien, chao, muy chao. Bien. Gracias, buenos días.
Muchachos, nos vemos mañana. Chao. Buenos días.
Chao, chao.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl.